En nuestro país, en campeonatos domésticos, ha tenido premio, porque bien sabéis que la Supercopa ha tenido más premio el perdedor de la final de la Copa del Rey que no el segundo de la Liga, porque la Supercopa, si ganaba la Liga y ganaba la Copa del Rey el mismo equipo, la Supercopa la jugaba el perdedor de la Copa del Rey.
El perdedor, que es el segundo, que el fútbol es atípico en el sentido de que es, yo creo, uno de los pocos deportes donde ser segundo es a veces considerado ser un perdedor. En atletismo, en unos Juegos Olímpicos, ser segundo es la leche. Hay gente que trabaja
plata.
4 años para ser segundo si hace falta. Uh-huh. Y un tercero es la leche. Y en fútbol a veces tendemos a desmerecer al segundo. El segundo es un fenómeno, todo el mundo en ese equipo, entrenador, se han hecho las cosas bien, pero es verdad que te queda una imagen.
No, eso
que
digan a Holanda. El Atlético de Madrid lo vende muy bien.
Tradicionalmente el segundo.
Yo prefiero ganar,
¿eh? Decía segundo.
No, he dicho el Atlético de Madrid, Gonzalo. Tú eres mi amigo, no eres el Atlético de Madrid, perdona. ¿Vale?
No, pero digo que.
Y además con tu discurso, tú has estado debatiendo ese discurso precisamente todos estos años.
Correcto. Es el único deporte que al segundo en fútbol se le llama subcampeón. Digo el único, se le denomina subcampeón. O sea que es casi campeón. Mientras que en el atletismo ser plata de algo es ser un éxito.
Claro.
En todos los deportes, subirte al podio en el Tour de Francia, en la Vuelta a España.
Cuando hablamos, el primero de los perdedores, el segundo se dice en fútbol.
Depende mucho del envoltorio también, Amalio. Depende de lo que estemos hablando. Ya, porque, por ejemplo, si hablamos del
como
fútbol
tú dices,
también.
Hay que estar ahí, ¿no?
O sea, pero mira, si hablamos del fútbol también, pero hablamos del fútbol dentro de los Juegos Olímpicos, el perdedor de la final es medalla de plata. Y esto tiene un mérito importantísimo también.
No, pero y fijaros que la medalla de bronce se celebra muchísimo porque el de plata es el que no ha podido al final.
Es que la de bronce viene de una victoria.
Eso
la de
es.
Plata de una derrota.
De una derrota. Y en cambio eres plata. Para que veáis lo anímico, todo lo que cuenta.
Cuando hablamos de la final, de qué es ganar y qué es perder, el Atleti, esas dos finales, sueña con ganar y tal, siempre me acuerdo de, porque vosotros también la sabéis, siempre me acuerdo de la anécdota esa que cuenta mi gran amigo Zubi sobre los escalones de Wembley, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Esa que es...
No, yo no.
Bueno, pues es fantástica. Es antes de la final de Wembley, cuando están en el calentamiento y tal y cual, Zubi descubre que hay varios compañeros que están discutiendo si las escaleras para recoger la Copa Europa en Wembley para el palco tiene 28 o tiene 29 escalones, ¿no? Y llevan un rato ahí discutiendo, no, yo creo que tiene 28, tiene 29 y tal y cual. Y Zubi va y les dice, oye, ¿qué os parece si primero la ganamos y después contamos cuántos hay?
¿No? Bueno, la ganaron.
Y la contaron y me parece que había 29, no lo sé, tampoco ahora no sé cuántos había, pero sí sé que el debate era si eran 28 o 29, entonces él llega y dice, oye, ¿qué os parece si primero la ganamos y después contamos los escalones?
¿Cómo tienes que estar
para ganar la Champions y ponerte a contar
escalones para la gloria, Emilio?
¿Perdona?
No, que digo que esto viene de la máxima británica que habla de 28 escalones para la gloria.
Ah, pues debe ser eso, 28. Mira,
sí, justo por eso estaban ahí debatiendo si eran 28, 29 y tal, por aquello de decir, hombre, ¿por qué tienen esta máxima? Evidentemente, porque si llegas a subir esos 28 escalones es porque te llevas el título.
Bueno, hablando de escalones, 58 ha recorrido ya el Atlético de Madrid en 24 partidos, 53 el Barcelona y el Real Madrid en 25, en un partido más. Y el domingo, Gonzalo, pues eso, Atlético Madrid, Real Madrid. Real Madrid que irá ahí, con todos los respetos y dicho con cariño de forma un poco gráfica, que nadie se me enfade, pero con la delantera del Dux, ¿no? Que es el que va primero o segundo en el grupo madrileño de la segunda B, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Las Rozas, el Dux, está ahí en la Valcarrero.
Pero no está descartado Benzema, no está descartado, ¿no?
Sí. De momento no ha entrenado con el grupo. Yo no sé si hará ese último esfuerzo, pero vamos, llega de cuerpo presente. Veremos si de rendimiento, pero pues eso, con Hugo Duro, con Vinicius, con Rodrigo, con Lucas y a pelear lo que se pueda.
Pero con Fede Valverde.
Y a lo mejor la tasa, ¿eh? El chaval que Manu Fernández se llevó este año para allá. De todas maneras,
yo creo que jugará Benzema, ¿eh?
Bueno,
el Sanz es el que va a líder, ¿no?
Ya, a Zidane no le gusta poner jugadores tocados, ¿eh?
Bueno, no es un partido cualquiera, ¿eh?
No, ya, pero no le gusta poner jugadores tocados.
Es un poco un pique.
El partido comenzó a jugarse en cuanto habló Velasco Carballo. y se le ocurrió a modo pedagógico intentar explicar para que entendamos el funcionamiento del VAR, la acción de Lemar en Villarreal, donde de Burgos Bengochea dijo nada, nada, que siga el juego, y vino Munuera y le dijo, oye, para esto y míralo,
que roja.
Creo que es roja, y al final acabó la cosa como un buen gallego en mitad de la escalera, ni para ti ni para mí amarilla. Al Atlético no le gustó, Gil Marín reaccionó, y la decisión posterior de Velasco de colocar a Hernández, un árbitro del que Sergio Ramos ha llegado incluso a denunciar que le tiene manía persecutoria, pues la verdad es que estamos ahora mismo en un preámbulo, pues no sé, muy poco futbolero.
Bueno, yo lo que creo es que el presidente de los árbitros se equivocó, reconoció que se había equivocado con el ejemplo, y personalmente creo que lo único que yo no tengo muy claro es si una mente tan privilegiada y sobre todo también tan hábil, porque lo ha demostrado a lo largo de todos estos años en el Atlético de Madrid, como Gil Marín, ha hecho esa declaración, esa nota y tal, para apretar al árbitro de este clásico, o la ha hecho equivocándose porque el presidente de los árbitros había rectificado. Yo realmente, si lo ha hecho para apretar al árbitro, me parece una auténtica barbaridad, pero no sé, me parece que el presidente de los árbitros se explicó muy bien cuando explicó cómo funciona esas decisiones, se explicó muy mal cuando cogió el ejemplo y rectificó, yo creo que a tiempo y correctamente, y en ese sentido yo creo, repito, que Gil Marín ha cogido el rábano por las hojas. Sí, y ha dejado ese aviso de os estamos mirando, no sé.
A mí es que la rueda de prensa de Velasco Carballo me parece una sucesión de errores, malas comparaciones y peores explicaciones concatenadas, ¿no? A mí me parece muy bien, por lo pronto, que cada uno defienda lo suyo. Yo entiendo que Velasco Carballo defiende a sus árbitros, igual que me parece estupendo cómo Miguel Ángel Gil ha defendido a su Atlético de Madrid. Y lo mismo puedo decir del presidente del Cádiz o del que toque, ¿no? Yo creo que cuando hay gente que le sienta mal, que la gente se queje o que llore, eso mal llamado llorar que se habla hoy en día, a mí es que me parece estupendo. Me da igual el nivel del equipo que lo haga, creo que si tú te sientes perjudicado por algo, lo tienes que decir.
Y no pasa nada, Gonzalo, no pasa nada.
Y es más...
Florentino y llamas por teléfono, que entonces se monta la Mundial en este país.
Bueno, es que no es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero,
no,
pero...
no es lo mismo. No. Pues está diciendo Gonzalo...
No es lo mismo. Aquí no. Nadie ha cogido el teléfono y ha llamado al presidente de los árbitros. Si ha hecho unos comentarios, ha hecho unas declaraciones. No es lo mismo.
Pero Emilio, pero si aún así el problema no es que Florentino llame... El problema es la repercusión o el efecto que tiene que llame. O sea, es como si ahora los árbitros beneficiasen al Atlético de Madrid a raíz de las declaraciones de Miguel Ángel Gil. O sea, si el problema es ese, no es el hecho de que alguien ponga el grito en el cielo cuando cree que se ha visto perjudicado.
Que se puede hacer de forma
ahora,
discreta.
Velasco Carballo no solo comete el error de poner como ejemplo y de la manera en la que lo hace la acción de Lemar, que luego rectifica. Es que también dice que de 100 intervenciones del VAR ha habido 3 errores, con lo cual es como para echarse a reír. Y sobre todo preocuparse, porque si la interpretación que tienen los árbitros es que de la utilización del VAR ha habido 3 errores de 100, es para echarse a temblar. Luego también, supongo que será otro error, y en eso estaremos todos de acuerdo, la comparación del nivel arbitral como si fuesen Rafa Nadal en tenis, ¿no? Y de la visión que se tiene de los árbitros españoles en el extranjero como si fuese el mejor deportista de la historia, la comparado, cuidado. O sea, que me parece una concatenación de errores uno detrás de otro sin parar. Y ese tendría que ser el foco. Dicho esto, a mí no me hace falta que Velasco Carballo ponga el ejemplo de Lemar o que Miguel Ángel Gil diga que eso puede condicionar los árbitros de aquí en adelante para pite quien pite empezar ese partido aterrado por la influencia que pueda tener el árbitro en a lo largo de los 90 minutos. Pero no por este derbi, sino
VAR,
porque tiro de histórico.
Gonzalo, el árbitro y el VAR. Gonzalo, el árbitro y el VAR.
Bueno, pero si es lo mismo. Es que hay otro error en el que solemos... Perdona, Amalio, pero hay un error en el que solemos caer también, Emilio, que es que el VAR comete un error. El VAR no comete errores, ¿eh? El VAR es una imagen. O sea, el error será de interpretación. Pero el VAR no comete errores.
Fijaros una cosa, yo para poner un poquito de salsa ya y llevarte la contraria, Gonzalo, o sea, no, en el fondo puedo estar de acuerdo en cosas, pero yo veo que en el arbitraje actual, primero, punto uno, vamos a discutir siempre de los árbitros, yo lo recuerdo de toda la vida, tal, fenomenal, eso lo tenemos claro, que vamos a discutir, no nos vamos a poner de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a los árbitros antes no se les oía, no se les hablaba, no se sabía bien nunca qué pasaba. Era gente que iba a pitar, que, oye, yo conozco desde Pedro Escartín, con el que tuve charlas sobre arbitraje, que no se me olvidarán, porque era un arbitraje, eso sí que era un arbitraje a pelo, a pelo, a pelo. Pero, claro, no había 40 cámaras analizando cosas subjetivas de todos nosotros. Que, Gonzalo, tú dime cualquier acción que elijas y dime qué quieres que defienda y lo defiendo. Y tú defiendes lo contrario. Y casi los dos llevamos razón. Porque son cosas al final, excepto las objetivas, donde tendremos todos claro que una herramienta llamada VAR ha reducido a la mínima expresión el error.
Demasiados errores se cometen para ver VAR.
No,
demasiados.
No, pero espera. Entonces, sí. Ahora vamos a ese matiz. Ahora dices, como hay una herramienta, como yo no tengo nada que ver, o sea, a mí me parece bien que los árbitros hablen, me gustaría que entre semana...
Los árbitros no hablan, Amalio.
No, digo que me gustaría que hablaran. Me gustaría que hablaran, habla el presidente de vez en cuando.
No, es que les iría mucho mejor si hablaran.
Cuenta una estadística, yo creo que... No, pero no después de los partidos, porque lógicamente la pregunta que le íbamos a hacer era algo que él no le habría dado tiempo a reaccionar. Imagínate que se quedara la banda después del partido y le dijera, la jugada tal hemos visto todos en la tele... 50 repeticiones.
Bueno, de todas formas, Amalio, hablamos con los entrenadores y con los jugadores, podríamos hablar con ellos.
No, pero es que el árbitro no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque creo que tiene...
Con el dinero que ganan podrían estar preparados ya, ¿eh?
No, yo creo que no tiene nada que ver el ingreso de algo con algo que no te...
Yo creo que forman parte del espectáculo y deberían poder hablar.
Y por lo tanto deberían de tener un hueco... Eso es, pero no después de los partidos.
En Estados Unidos explican a Mario sus decisiones durante los partidos de la NFL.
Eso me parece mejor, incluso, porque es que se oiga, hasta me parece mejor. No obstante, Paul, en España, ¿qué pasaría? Que estaríamos igual, exactamente igual, porque esto nos gusta más, o sea, discutir de árbitros es lo que más nos apasiona. Y además todos llevamos razón. Coged la jugada que queráis. La ponemos ahora aquí en el tapete de la tertulia y estoy seguro, digo la jugada el último penalti que podamos tener duda.
Sí, grises, que dice Isa.
Grises, y estoy seguro que no estamos de acuerdo en ninguno. Y defendemos vehementemente lo contrario.
Bueno, Amalio, eso nos pasa en la vida, con la familia, con los amigos el trabajo.
Entonces, no pretendamos que los árbitros... O sea, el VAR es una obviedad que ha arreglado muchísimas cosas, que tiene que afinar cosas. Pero está claro que no nos vamos a poner de acuerdo.
Y que ha estropeado la espontaneidad del fútbol.
A mí sombre Velasco...
Pero sabíamos una cosa cuando se implementó el VAR. Sabíamos perfectamente que el VAR cerraba unos conflictos, pero habría otro tipo de conflictos. Eso. Respecto a lo que tú pides, Amalio, me parece muy bien, porque sería bueno que escucháramos, pues, no sé, a un comité operativo de los árbitros más a menudo, a los propios árbitros después de un partido.
Entre semana, yo lo veo entre semana hablando.
Pero ellos saben que se generaría un sobreconflicto. Como dices tú, si nos gusta lo que nos gusta hablar de los árbitros, imagínate que también pudiéramos tener referencia
de un comentario que han hecho. Félix, como dice Amalio, más superconflicto no se puede generar. Más superconflicto del debate que tenemos y que nos gusta de los árbitros es imposible. Y a lo mejor se solucionarían muchos más debates y muchos más conflictos.
Pero Emilio, si tenemos una capacidad increíble para generar conflictos donde no los hay...
Pero es imposible.
¿Cómo no se va a generar un conflicto si hay un árbitro como Hernández, que es...
Entra ahí, que René controla.
Que no quiere el debate otra vez de VAR sí, VAR no, sino que él está preguntando por un árbitro canario que se llama, ese apellido, Hernández.
No, yo estoy preguntando por la situación y sinceramente, si me pides opinión y la doy en 30 segundos, para mí lo de menos es el VAR y los aciertos y la ceguera, lo he dicho a las 8 de la mañana. Yo creo que el gran problema del colectivo arbitral, que no se va a cambiar nunca, es el mamoneo con el que se desenvuelve.
Hay muchos problemas, por ejemplo...
Sinceramente, me parece que ahora son grandes deportistas, pero que no son árbitros. Que se
cambien los criterios.
Creo que antes había
árbitros no
de una pieza. Y entonces no entiendo cómo es posible que por ejemplo, en equipos de fútbol, en jugadores y en entrenadores haya 4, 5, 6 de una comunidad o comunidades que no estén representadas, sin embargo, en el mundo del arbitraje sí están todas representadas.
No, pero bueno,
no, no, pero Raúl, Raúl, peor, Raúl, peor, Raúl, peor,
hay una después de 26 jornadas,
Raúl, origen de nacimiento,
Raúl, peor,
ese es el drama del arbitraje, que
Raúl, peor,
un funcionamiento claro. Y ese funcionamiento difuso genera sospechas.
Tal cual, pero, Raúl, está, peor, ya, Raúl, ya, peor. Hay un
arbitraje.
Con todos los respetos.
Raúl,
y ya acabó Emilio. Yo creo, con todos los respetos para todos los partidos, que este Atlético de Madrid, Real Madrid, es el partido más importante, te diría casi que de la Liga, ahora mismo.
Vamos a
Raúl, es Hernández hoy,
Raúl, peor,
el mejor árbitro de la Liga y el que está en mejor forma.
No,
coño, pues no puede pitar.
No es árbitro, Raúl, él, pitar. Emilio,
lo conocimos,
Emilio, un momento.
Ayer, parece ser que lo designaron el lunes. ¿Os parece normal que en 260 designaciones, prácticamente nunca, no me sé el dato de memoria, pero si no es la primera, es la segunda o quinta vez que un árbitro repite actuación?
Pues a eso es a donde...
Es que viene de pitar el Sevilla Barcelona.
A eso, Varela, es a donde voy yo. Vamos a ver. En España hay tres árbitros élite. Uno es Carlos del Cerro Grande, que lo hizo muy bien ayer.
Que nunca descienden.
Que no puede pitar, no puede pitar un derbi porque es madrileño.
¿Por qué?
Bueno, hay otro que es Mateu Laoz y hay otro que es Gil Manzano. Pues todos los clásicos, solo tres árbitros élite. Todos los clásicos últimamente los pita Hernández. El partido que decide la Liga los pita un árbitro que solo ha pitado un partido Champions en su vida. Emilio, por favor, que yo te escucho.
Es que el argumento de Raúl es muy importante, mucho más importante que este tuyo. Hay un árbitro...
Escucha el argumento, abre las orejas, Emilio. Escucha el argumento y luego me lo rebates si puedes.
No, si te lo completo.
Si puedes, me lo rebates.
Venga, va.
No, imposible.
Hernández no es árbitro élite. El partido más importante que ha pitado en Champions es una previa de la Champions. Ha pitado 3 o 4 partidos de Europa League y no tiene más en Europa. Y algún partido de Liga de Naciones, de selecciones. Es un árbitro que increíblemente en España, sin estar bien valorado en Europa, en España tiene 3 clásicos, donde por cierto ha tenido 3 actuaciones absolutamente calamitosas, que son las que forman parte de la animadversión que hay en el Real Madrid hacia él, porque la Hernández hacia el Madrid yo no la puedo demostrar, más que yendo a algunos arbitrajes raros. Pero la del Madrid hacia Hernández sí es demostrable por las palabras y porque los madridistas no le quieren en el campo cuando juegan ellos. No se puede entender cómo este hombre pita 3 clásicos, cómo pita 2 semanas seguidas cuando es algo que no se hace nunca y cómo sin ser árbitro élite UEFA le dan los mejores partidos de la Liga Española. Eso es, me parece bastante incomprensible y creo, y es una hipótesis mía que la que no tengo ninguna prueba. Es
no,
una
tienes
hipótesis,
pruebas de casi
creo
nada,
que es razonable, no, todo lo que he dicho está probado. Que no es árbitro élite UEFA, es un árbitro que viene a responder a las quejas del Atlético de Madrid por esa supuesta metedura de Velasco Carballo. ¿Qué árbitro todo el mundo sabe que no es del Madrid? Porque es evidente.
¿Pero qué tiene que ser?
Hernández. ¿Cómo se responde a las quejas de Gil Marín?
No.
¿Tiene que ser del Madrid?
Claro, tiene que serlo.
No, tampoco tiene que no ser.
Que no sea el árbitro.
Pues claro que tiene que no serlo. No tiene que ser de nadie.
Pero la frase es sorprendente. O sea, oye, han puesto a Hernández.
Rectifica la frase.
Porque no es del Madrid.
Y la crítica es que no faltaría más. Ya está todo, vamos.
Habéis entendido perfectamente lo que he dicho.
Y he explicado peor que Velasco Carballo, Paul.
Te ha quedado largo.
Y termino. Velasco Carballo, por cierto, yo he escuchado a todo el mundo. Velasco Carballo, por cierto, habla, pedimos que hablen, y cuando hable, que está un poco inocente, porque juzgar justo una jugada, por cierto, por la que le preguntaron, la de Lemar, no la sacó el de la manga, justo antes del derbi, se iba a meter en el lío el que se metió, pecó de inocente.
Eso es verdad que le preguntaron, ¿eh?
Pero yo aplaudo que hable.
Lo que no se puede criticar también es porque hable, claro.
No, yo no le critico. A mí me parece que fue pedagógico, ¿eh?
Por lo menos intentó,
pero fue pedagógico.
Yo lo aplaudo.
Una decisión del colegiado, una decisión del árbitro de VAR, y ahí hay ese conflicto, entre claro. comillas, la negociación, la discusión. Y
dijo la verdad.
Bueno, pues ya está. A mí me parece que en eso estuvo bien. Lo que no ha explicado
es
por qué no hay clasificaciones, por qué están todos los árbitros desperdigados por todas las autonomías.
Las clasificaciones las tendrán.
No hay. Lo dijo. Le preguntó Jesús Poveda. No hay clasificaciones. Y al final de temporada, yo y mi melena morena y con López Nieto y con no sé quién y con no sé cuánto
es una manera
decido
de decir,
quién sube
es una manera de decir no hay un ranking lo que hay es una consideración tú Raúl puedes tener
Amalio, los informadores no están yendo ni al campo Es que pero, no van ni al campo los informadores
bueno, pero
arbitrales.
Que no van porque lo, pero lo da de
vale,
igual, pero
sí,
por la tele.
Lo veo por la tele, sí, sí, sí. Estoy abonado a Canal Plus y de paso el informe.
Yo creo que el arbitraje actual en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, en todo, en las herramientas y tal, yo creo que es el mejor, el, para mí, es el mejor momento y no vamos a suprimir las discusiones. Porque creo que no hay herramienta no,
y es
en
bonito
el planeta.
Que hay discusiones, es bonito, es bueno.
Que, no, madre no, a mí mía. Me molesta mucho que se centre todo. Fíjate no, que todavía no hemos hablado. A minuto no sé qué de la tertulia.
Yo creo.
Minuto 9 bueno, y 20 y todavía estamos.
Bueno, porque Gil Marín emitió un comunicado en el que en lugar de decir vamos a jugar con Luis Suárez y Joao Félix y le vamos a meter cuatro, ha dicho uy, a ver si porque habéis hablado de Lemar me vais a mandar a un árbitro que me tanga un penalti. Pues eso es lo que ha pasado.
Correcto, yo creo.
Eso realmente
bien,
es lo que ha pasado.
Bien, bien hecho. Pues ya
está,
creo, estará tranquilo
no
ahora.
Yo creo, en este caso es Gil Marín. Emilio.
Yo creo que deberíamos de concederle 15 segundos más a Paul para que matice y para que diga que él no cree que los árbitros tienen que ser del Madrid.
No, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso.
No, lo digo, no, deberías de matizarlo porque si no van a aparecer memes y tweets.
Va a parecer
y todo
que
esto,
te gustaría que
y va a ser, exacto.
Y Hernández
no,
Hernández
y lo único,
es un árbitro
y lo único que quería,
incómodo para el Real Madrid.
Y lo único
¿sí no?
que quería
¿sí no?
y lo único que quería era pues darle totalmente la razón a Raúl cuando dice que la manera, el comportamiento, los protocolos, la manera de tal de los árbitros es bastante curiosa. O sea, hay un árbitro que es balear y vive en Madrid. O sea, que le dijeron que se adscribiera al Colegio Balear porque así podría ascender. Porque tenían el cupo ya del Colegio Madrileño. ¿Me entiendes? O sea, que claro, cuando tú haces estas cosas, luego no sé si puedes defender mucho transparencia y no sé qué.
¿Sabes
no sé
el
qué,
árbitro?
No. Es que yo no, tengo espera. Dudas razonables de es que
problema,
no estén los mejores
los árbitros
en primera división. Es que
el
no
problema
sé si están
con los
árbitros,
Raúl, sí. Compañeros, no se va a acabar jamás, nunca en la vida.
No, ya, Félix, pero se pueden evitar determinadas espera, sospechas. Déjame, pero déjame, se pueden evitar
Emilio,
sospechas.
Emilio, no,
solo un dato. Ha pedido la palabra Moncluz.
Pero es que ha sembrado la duda sobre Cuadra Fernández, que es el árbitro con el que Madrid tiene el menor porcentaje de victorias de todos.
No estamos hablando de vínculos con Cluz. Lo que quiere decir.
Otro que no es del Madrid.
Lo que quiere decir Emilio, y que yo ponga manifiesto, es no tenemos la certeza de que estén los mejores árbitros, porque pesa más, se está demostrando que pesa más, en este caso, ser de Baleares que saberse el reglamento, porque en Baleares no hay, en Madrid hay tres. Moncluz.
Raúl, tal cual, tal cual.
Para decir una cosa,
algo que puede deshacer
de
un poco el lío.
Un segundo, dejar hablar a Moncluz, por favor.
Dale. Digo que el problema de los árbitros o con los árbitros no se va a solucionar jamás, sencillamente porque por regla general se opina, se interpreta desde la visceralidad. Por lo tanto, eso va a ser ahí. O sea, yo llevo pues aproximadamente, no sé si unas 24 o 36 horas, un día y medio, recibiendo llamadas de amigos de Sevilla diciéndome, hombre, Félix, pero es que no hay derecho que el árbitro del otro día del Camp Nou y tal, ya lo hizo el propio Lopetegui, que tal y que cual. Mira, a Lopetegui yo, por ejemplo, esta temporada le he oído quejarse de los horarios, de los días de descanso, de la superficie de estadios de equipos rivales, de los árbitros, de todo. O sea, se queja típica, tópica y sistemáticamente
y
no son más que cortinas de humo. Yo lo que le digo a estos amigos de Sevilla es sencillamente que tenemos dos referentes muy claros. El sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Fútbol Club Barcelona, 0-2. El otro día en el Camp Nou, 3-0. En estos 210 minutos, 90 del sábado y 120 del miércoles, 210 minutos, hemos visto a Ter Stegen en el momento que le para el penalti a Ocampos. O sea, antes de quejarse un entrenador, antes de levantar cortinas de humo, lo que ha de hacer primero es que su equipo juegue bien y como poco que dispare a puerta. Y ahora resulta que si el Barça está en la final de la Copa del Rey es debido a que el árbitro tuvo una serie de errores que para mí no lo fueron en el partido de este miércoles. Por
Félix,
lo tanto, los
pues
árbitros van a estar siempre
lo, seguro,
el disparadero. Siempre va a ser un tema de no aclararlos.
Claro, y nos poníamos de acuerdo en la mitad. Pero de todas maneras, me dice Ramón Fuentes, que está muy puesto en esto, que la designación de este árbitro está antes de toda la polémica.
Me da igual.
Hecha.
Es que me da igual.
No, no da igual.
Sí, da igual.
Porque si yo ya te he designado, ¿por qué te voy a quitar? Voy a sospechar que tú... No, para mí es muy relevante este dato. Porque si yo te he designado para que tú hagas algo, vamos a poner que te has equivocado en el partido anterior. Vamos a poner, ¿no? Podemos discutirlo, pero vamos a poner que es así. O él mismo ha dicho que sí. Esa jugada, lo que tú quieras.
No,
en
esto,
te voy a quitar la designación.
En esto tienes razón, pero por ejemplo...
No te la quito.
Pero por ejemplo, ¿por qué nunca un árbitro repite y este sí? O sea, es lo que dice Raúl. O sea, es decir, existen sospechas y entonces tú, dentro del debate este que es eterno, pues las coges o no las coges. ¿Les ves la doblez o no les ves la doblez? Como tú estás contando, a lo mejor no tiene doblez.
¿Por qué Hernández pita todos los clásicos?
Mira, de hecho, es uno de los cortes significativos. El año pasado, Sergio Ramos vino a significar esto a propósito de Hernández.
Y un poco a nivel personal por la relación, ¿no? Yo creo que antes los árbitros, no todos, pero sí algunos, eran bastante más respetuosos, más educados y se podía dialogar, se podía conversar, y en este caso parece ser que no. Decisiones a veces que están predeterminadas, y en esta situación con él pues le he preguntado si tenía algún problema personal, porque tenía curiosidad. Si hay algo personal, que me lo diga y lo arreglamos, porque realmente lo desconozco.
Es muy fuerte que diga que hay decisiones predeterminadas.
Sí, y que si tiene algún problema personal. Bueno, Raúl, yo lo que creo es que yo estoy un poco aquí escuchándolos a todos. Es que criticar a un árbitro antes de un partido ya es el acabose, es decir, ya derivar el tema arbitral, y me refiero no solo al Madrid o al Atlético, incluso a Velasco Carballo, en una semana de derbi, abrir esta caja de Pandora antes del partido es ponérselo muy difícil al árbitro. Ponérselo muy difícil, porque estamos aquí ya media hora hablando de algo que no ha sucedido, preveyendo que va a ir contra unos, que la estrategia de Gilmarín le va a salir bien, que no sé qué. Y yo creo que
lo que sí sabemos es que no es del Real Madrid.
Lo que sí sabemos es que ya es que seguro que se va a equivocar.
Del Real Madrid,
seguro.
Oye,
porque no se habla de la realidad de
las crisis.
Oye, que sí, que si se equivocan no es por nuestra culpa, ¿eh?
No estaremos de acuerdo.
Que en el lío ya se meten ellos solos, que no les metemos nosotros.
Que los árbitros, que los partidos de fútbol, y tú sabes de esto bastante, hay muchas jugadas grises, y en esas jugadas grises nos empeñamos en no ponernos de acuerdo, y puede ser parte de la salsa del fútbol. A mí ya me tiene cansado, os diré, esta salsa del fútbol de no ponernos de acuerdo de cosas obvias porque tenemos que defender algo que nos empeñamos en defender, a veces algo que es indefendible. Pero ya está, esto está instalado así. Este árbitro va a pitar 90 minutos, que serán 100 entre los 5 que dé y 4 de uno y otro. Y seguro, porque es razonable, que en un partido de este tipo haya 4 o 5 jugadas grises en las que tú defenderás A y yo defenderé B. Y estoy convencido de ello, convencido, me da igual Hernández Fernández que Rodríguez. Me da igual.
El problema, Mario, no es que Hernández
y si no, el lunes Hernández, hablamos y lo vemos en la
tertulia. El problema no es que Hernández diga A y tú digas B. El problema es que Hernández dice hoy A y
mañana B. Ese es el problema. Claro.
Y no todo está aquí de la
así, cuestión. Así, claro, de claro.
Porque no todas las jugadas son iguales. Esa es la trampa de esa afirmación.
Ya, pero es que hay muchas veces que en jugadas.
A mí la mano de Coque, que tanto se habló, para mí no es mano.
Que sí, pero lo de las manos será otra cosa, porque ni ellos saben lo que pitan.
Ah, las manos es otra cosa.
Sí, las manos es una cosa aparte, porque ni ellos saben lo que pitan. Primero van cambiando el criterio cada temporada, o incluso a veces a mitad de temporada.
Cada mano es distinta. Es que la mano de ayer, o la antes de ayer, que ya no sé en qué día vivo, le da primero en el pecho y luego le dan la mano a este. Esa no es mano.
Amalio, entramos al trapo de lo de las jugadas grises famosas, como hemos entrado a lo del protocolo, que nos la hemos comido doblada. Porque es mentira, es mentira. El protocolo lo utilizan cuando les da la gana. Y es algo en lo que ellos se amparan para defender sus propios errores. Porque hay veces que el protocolo les lleva a chequear una cosa y otras que no.
Yo dejaría. O sea,
es que no es verdad. Igual que hay algunas manos que de repente en un partido ves que las pitan, y la misma mano o de la misma manera en otro partido no. Bueno, no se sabe.
Gonzalo, no solo tienes razón, sino que el protocolo dice que el VAR intervendrá en ocasiones manifiestas, evidentes, de error.
Y claras.
¿Y eso quién lo decide?
Ellos.
¿El del VAR?
Claro.
Ah, vale, estupendo.
Pero por eso,
hay jugadas que son perfectamente objetivas. ¿Recordáis el tirón de pelo de la guardia Marcelo en Vitoria?
Sí, pero Paul,
¿sabéis quién estaba en el VAR?
Paul,
¿no lo recordáis? ¿Lo recuerdas, Emilio?
No.
Un tirón de pelo de la guardia Marcelo en Vitoria, que le tira al suelo de la cabellera.
En Valdebebas, ¿no? En Valdebebas. Contra el Alavés en Valdebebas.
Ah, no, sí, en Vitoria ganó Madrid 1-4 en Valdebebas. Estaba González en el VAR, que es por
que
cierto,
repite también, o sea, es la misma pareja.
Es que no hemos hablado de González.
Pero es que
Pero no es que es del Madrid, González. O es del Madrid, González.
Pero
es madridista, González.
Pero
que pite Mejía Dávila, que pite Mejía Dávila.
En el VAR, González, que nos hemos olvidado.
Que pite Butragueño.
Una cosa que no entiendo del arbitraje, para que veas que yo tampoco no entiendo. Hay cosas que no entiendo del arbitraje. ¿Por qué? Por origen de nacimiento, tú no puedes pitar a en
manipulación de no te preocupes, te cambian y ya está.
La sombra de la sospecha. No,
digo
de,
que por qué. O sea, ¿hay alguna profesión que no se pueda ejercer en Segovia porque hayas nacido en Segovia?
Bueno, un juez. Un juez madrileño puede juzgar a un madrileño, sí, ¿no? Claro. Hasta donde yo sé.
No, pero es que, repito, que encima echa la ley, echa la trampa. O sea, que ha cogido a un tío y lo han inscrito en Mallorca, hombre. E incluso llegaron a pedirle trabajo.
Vive en Mallorca, tampoco creo que se ha hecho eso así.
Vive en Mallorca, vive en Madrid.
Cuadra Fernández, los peores números del Madrid con Cuadra Fernández.
Que no vive en Mallorca, que vive en Madrid.
Yo creo, mira, yo de verdad...
Al final voy a terminar pensando que los árbitros no benefician nunca al Madrid.
Lo que dices, Amalio, si un árbitro...
Yo que quería hablar de fútbol y me estáis enfangando.
Se ha notado, Raúl.
Me estáis enfangando la mañana. 9:30, 8:30 en Canarias. Vamos a hablar de fútbol, fin, a ver si me impongo.
Feliz nota.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for 4 lines. Plus, get 4 free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile. Empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit 1 per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See metrobytmobile.com.
Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth, and peace of mind knowing we got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys.
During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at LesSchwab.com.
When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
There once was a dad who set out on a great quest to find the perfect Coke flavors at his family's request. So he went into a local store and grabbed the Coke Cherry Vanilla, Coke Cherry, and more. At dinner, they sipped Coke flavors and rejoiced. For everyone made their own delicious choice. Coca-Cola flavors. Unbelievably delicious. With so many delicious Coca-Cola flavors and Coca-Cola Zero Sugar flavors options to choose from, you'll have to taste them all.
La tribu.
Buenos días, Raúl. Buenos días, Contertulio, Radio Marca. Gonzalito. Ya empezamos a llorar desde el viernes. Ahora, ¿con qué vienes? Que ya el partido está apañado.
628-26-90-92.
Y 33 en Canarias. Menos mal que Toribio es como el amigo ese que único que tiene Benzema y sale a mi rescate. Yo no quería hablar de árbitros, pero me habéis enfangado aquí toda esta mañana de tertulia. Hola, Tori, buenos días.
Qué morro tienes.
Amigo de Benzema.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea que Benzema solo tiene un amigo, me ha llamado la atención. Si es bueno y a él le gusta, pues mira, que sea feliz. Lo importante es que se recupere, estará
que no,
ahí...
Que no sea el que le metió en el lío de Francia.
Bueno, no.
No, que igual lo es.
No me enfangues, Emilio, no me enfangues.
Igual lo es.
Entonces, Raúl, el partido sería homenaje a amigos de Benzema, amigos de no sé quién, sería padre. ¿Cómo sería?
Bueno, sería una partida de billar, sería una partida de billar.
Os llamáis Toribio.
Perdón.
En los amigos Toribio. De Sergio no juega Hernández Hernández.
Toribio, tu turno. Métele, Toribio. Toribio. Tu tibio. Venga.
Pobre Karim. Dicho lo
pobre,
cual.
Pobre Karim.
Jesús
y Karim.
El coche, exacto.
La verdad que al chaval le habéis pillado manía. Fíjate, desde 2015 enfangado ahí en el hombre en juicios y demás. Pero bueno, lo importante, que el Madrid desde el lunes tenían un poco la esperanza, el optimismo de que Karim trabajara con sus compañeros.
No me digas
pasan
que no
los
va a jugar,
días, Toribio, no pasan los no días y siguen pensando que va a llegar. Es una lesión bastante traicionera, el aductor es un músculo muy delicado y claro, todo va a depender un poco de las sensaciones de Benzema. Si ese músculo no está restablecido, pues tendrá que reinventar la fórmula de la Coca-Cola Zidane y a ver qué hace, porque no está Mariano, que ayer se lesionó, y en caso de que no esté Benzema, pues no sé qué alternativa tendría, si jugar con Isco de falsísimo 9, si jugar con Asensio y Rodrigo de lanzaderas, o Asensio y Vinicius, así que bueno, veremos a ver.
Conviene no arriesgar, conviene no arriesgar. ¿Cómo vas a arriesgar a un jugador en marzo?
Tal cual.
No es cuando se está jugando lo Moyer.
Además, el Madrid puede prescindir.
La vuelta del Atalanta,
el Madrid puede prescindir.
No se puede arriesgar,
el Madrid puede prescindir perfectamente de Benzema.
Te digo una cosa, Gonzalo. Benzema en el Madrid lo es todo, pero si no es al 100%, quizá pues no es el momento de arriesgar. Quizá mejor jugar con 11 sanos que con 10 y medio. Pero claro,
sí que sí, yo te lo compro.
Toribio, me equivoco. Zidane suele arriesgar un poco con el tema de las lesiones. Que digo que
no le gusta.
Suele arriesgar muy poco con el tema de las lesiones, no le gusta.
Está muy reciente el tema de Carvajal, pero es verdad que
además,
el Madrid
esto
se juega la Liga.
Es respetuoso con el vestuario y eso es muy importante, lo sabemos.
Bueno, Félix, el vestuario sabe quiénes son los buenos, ¿eh?
El vestuario quiere
¿Y quiénes les salvan las castañas, ¿eh?
Sí,
el vestuario, si algo sabe, es eso.
Pero el vestuario también, evidentemente, obedece al respeto que pueda tener o no el míster con todos ellos, ¿eh?
A ver, le pregunto también a Pablo López, por la última hora del Atlético de Madrid, donde el problema no eran las bajas, sino todo lo contrario. Saber quién juega y quién se queda fuera. Pablo López, buenos días.
Hola Raúl, hola tribunas, muy buenas.
Porque había como una duda, ¿no? Sobre todo por el acompañante, ¿no? De Luis Suárez.
Sí, pero fíjate, yo creo que no es ya por Joao, sino por Correa y Lemar. Esa es la duda de Simeone ahora mismo, porque lo de Trippier es un alivio, le hace respirar oxígeno puro a Simeone, porque se puede adelantar la posición de Marcos Llorente y que juegue donde verdaderamente crea peligro al equipo rival, que es más adelante, viene en banda, viene en el centro, pero más adelante, más cerca de la portería contraria. Y la duda es quién va a acompañar en esa especie de tributo en el centro del campo a Coque y a Marcos Llorente.
Correa,
insisto,
Correa.
Si el argentino Correa o Tomás
Lemar. Siempre ha elegido a Correa.
Sí, es verdad que tiene mucha más confianza en Correa, pero es cierto que en los últimos meses Tomás Lemar está jugando mejor que nunca y está, sobre todo también en el vestuario,
dando unos manotazos.
Pero no entiendo, Pablo.
Entonces
Lemar se quedaría.
Y Trippier, que no ha podido entrenar, ¿cómo se ha mantenido en forma?
Sí, ha podido entrenar.
Ha podido.
Sí.
Pero
sí,
entonces Lemar se quedaría en el banquillo, ¿por quién, Pablo?
Perdona, Gonzalo, ¿qué?
Por Correa.
No, pero bueno, es que Correa y Lemar han jugado juntos más de una vez. Quiero decir, ¿sería porque juegan quién? ¿Coque con Carrasco, Llorente, deduzco, Correa? Sí, ¿y quién sería el otro? ¿Saúl?
A ver si vais a jugar con 12 más Alejandro Hernández Hernández. Entonces ya. No, a ver.
Claro. Línea de 5 atrás, con Trippier a una banda, con Carrasco a la otra, los tres centrales sanos. Uh-huh. Luego, Coque, Llorente, Correa o Lemar.
Claro, y Joao arriba con Suárez.
Claro.
Que lo de Joao lo quiero ver yo, ¿eh?
Vale.
Son 11, ¿no?
Vale, o sea que va al banquillo Saúl.
Sí. Al banquillo Saúl, sí.
Vale.
Al banquillo Saúl.
Toribio, salen con 11,
Saúl.
Tori, salen con 11.
Bueno, es importante que luego no haya sustos y no se lesione nadie, como digo, Costa a los 5 minutos, pero bueno.
Espero.
El Madrid...
Salir con 11 y terminar con 11, espero también. A ver si hay suerte.
Bueno, eso...
Hay que tener suerte, ¿no, Gonzalo?
Eso
no,
depende...
Cuidado, de si en este tipo de partidos influye bastante...
Cuidado que volvemos a los árbitros.
El consejero delegado adjunto...
El Atleti...
El consejero delegado adjunto lanza un comunicado a la agencia EFE.
El Atleti ha perdido una vez con Hernández Hernández en más de 20 partidos.
A ver si empezamos 11 y acabamos 11.
Ya está bien. Gonzalo, te digo una cosa. Si queréis acabar con 11... No toquéis ningún jugador del Madrid en la zona Doxo. Es importante.
Desde luego. La recién creada zona Doxo.
Yo creo que en el Madrid, si no juega Benzema, a mí me parece que con la falta de gol que está teniendo el Madrid, y Benzema siendo evidentemente el director de orquesta de todo el ataque madridista y el jugador más importante, Rodrigo es el que tiene más gol. La duda es a qué ritmo está Rodrigo después de una ausencia tan prolongada. El otro día no estuvo mal, pero de Asensio, Vinicius,
pero habiendo 4 o 5 cambios, Rodrigo, que no meta un ratito, ya
Rodrigo
está,
tiene más gol que todos los demás. más del ataque juntos si no juega Benzema, y yo me decantaría por, si no puede llegar el francés, ver a un Madrid con Rodrigo, y seguramente por meter oxígeno, por meter pulmón en el centro del campo contra el Atleti, que te lo exige Valverde junto a Casemiro, claro. Modric y Kroos, con lo cual me sale un 4-4-2 con Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, y arriba Rodrigo, que insisto es el que tiene gol, y el otro puesto Vinicius, Isco, no creo, Asensio, por ahí van a andar los tiros, Asensio, si no juega Benzema, creo yo.
Estoy contigo, Paul. De hecho, el otro día a mí Rodrigo me sorprendió muchísimo porque estuvo parado o ha estado parado 2 meses y medio y la puesta en escena fue magnífica.
Y Fede también.
Me gustó mucho el partido de Rodrigo, pero es diferente un partido desde el principio en el Wanda Metropolitano, que se supone va a ser mucha intensidad, para ver a Rodrigo en acción, porque quieras que no, yo creo que le falta ese ritmo, ¿no? Pero sí, es un jugador que tiene gol, que tiene esa sangre fría, ¿no? Que a veces le puede faltar a Vinicius, pero sí.
Coincidimos, estoy contigo. Coincidimos todos que es la Liga, ¿no?
No.
Sí, para mí sí. O sea, para mí.
Yo lo tengo
clarísimo. Si el Atlético de Madrid puntúa.
Yo lo tengo clarísimo.
Si el Atlético de Madrid puntúa.
No, si gana. Si gana Toribio, si gana.
No, si puntúa. Pero si puntúa.
Si puntúa y gana el Barça se pone a 3.
Mira una cosa. Quedan 9 partidos.
No, yo no hablo en clave liga. Yo hablo si el Atlético de Madrid puntúa, al Madrid le descabalga de la liga. Yo hablo en clave Madrid.
Pero fijaros que esto lo veo de otra manera.
Solo hay una.
Es como un torneo de 9 partidos. Quedan. Ahora mismo quedan 27 puntos. Dices, vale, y solo nos fijamos en lo de arriba.
Sí,
Madrid,
pero,
Barça, Atlético, no. tal. Pero es que fijaros lo que
pero
se está jugando.
Sí, pero te hago una pregunta.
Equipos que van
espera,
a jugar
espera,
contra
pero
esos.
Pero te hago una pregunta. Si en el sitio de Atlético de Madrid estuviera el Madrid o el Barça, lo daríamos por acabado.
Tampoco.
Venga, bájelo.
Quedan 13 partidos.
No, de verdad,
es la jornada 26.
Me he analizado. Mira, me he estado analizando un poco.
Quedan muchos puntos, ¿eh?
Mira, me he analizado un poquito esta mañana. ¿Cómo está la clasificación y lo que se juegan? Tú te vas abajo y está Huesca, Elche, Alavés, Valladolid, Eibar y Cádiz en 5 puntos.
Ah, sí, pero estamos hablando de buques insignias de 1.000 millones. ¿Pero de qué hablamos?
Espera, no, es que esto de la pandemia ha igualado a los buques insignias. Mira,
sí.
Luego
sí,
tenemos
ya se ve,
a tres
ya
equipos,
se ve.
A tres. Hombre, ya lo vas a ver.
Bueno, ya se ve quién está arriba.
Ya vas a ver qué queda. Esto es un torneo, lo que queda ahora mismo de liga es un torneo de 9 partidos.
Pero que quedan, al Atlético de Madrid le quedan 14.
Sí, bueno, al Atleti le queda ahí un partido menos. Tiene un partido
14,
menos el Atleti, otro
el resto
Sevilla,
13.
Otro el Elche.
Gonzalo, que la ganan. Si, ganan en, si, si ganáis al
Vamos
Madrid,
si me lo empollo, se da la circunstancia de que en 4 días la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid puede ser o de 2 puntos o de 11.
Perfecto.
O de 11. Con bien. Lo cual, obviamente, si gana el derbi, yo creo que no estoy de acuerdo con Tori, me parece que lo decía. Yo no creo que sea solo una cuestión de puntuar. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ganar.
Evidentemente. En eso también estoy de acuerdo.
Creo que tiene plantilla y equipo para hacerlo. Pero si gana los 2 partidos, obviamente al Real Madrid, dejándole 11 puntos, le da una buena estacada. Ahora el Barcelona, que yo sepa, sigue ahí, ¿eh? Y el Atlético de Madrid me parece que tiene que ir a Barcelona a jugar.
¿Habéis visto los rivales que tiene el Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid y Sevilla, por decir los 4 arriba, aunque el Sevilla le deje un poco más fuera, no de lo que es el concepto Champions, pero de pelear por el título? ¿Con quién se tiene que enfrentar y qué se están jugando los que se tienen que enfrentar
pero
con
que
él?
Son muy débiles.
Que no son débiles. Que el Atlético de Madrid saca un punto con el Levante de 6.
Bueno, sí. Es igual.
Que
igual.
Es que esto lo igualado.
A ti que te gusta analizar los partidos, claro, a Mario,
ya igualado.
Estarás de acuerdo que podía haber sacado bastante más.
Yo puedo estar de acuerdo lo que quiera,
Mario,
pero
¿cuántos puntos hay del Atlético al Huesca?
Pero que eso qué más da que cuando
el Elche
que va penúltimo ahora mismo con 21, por cierto, un partido menos, cuando le toque jugar con uno de los que se están jugando
no entiendo qué quieres
Europa
decir
League, o en Champions, lo que quiero decir es que la liga en este momento se ha convertido, por cómo está la situación,
si el Atlético gana el domingo, gana
queremos normalizar esto como si no pasara nada, no, y sí pasa. Entonces se ha convertido en un concepto, en un torneo de 9 partidos.
Bueno, primero quedan 13.
No partes de cero, sino que hay unas
ventajas. Más a mi favor.
El Atlético de Madrid tiene la oportunidad en 4 días de dejar al Real Madrid a 11 puntos.
Tal cual.
Estoy de acuerdo.
De acabar.
Además, humo.
A mí me parece
respecto a lo que dice Amalio, yo le apoyo, por ejemplo, en el tema este de que se puede decir ahora, mira, el Atlético de Madrid tiene difícil el partido ante el Real Madrid, luego ha de visitar al Sevilla, ha de visitar al Barça, pero hay otros partidos que también son muy peligrosos para el Atlético de Madrid.
Y por qué no decís
que el no descender.
¿Y por qué no decís que el Real Madrid, el Barça y el Sevilla tienen que visitar al Atlético de Madrid? Porque eso parece es, que también. Es el Atlético de Madrid que va a perder con el Madrid.
Y el Madrid
va
a recibir al Barça.
Claro, es que yo sí que lo he mirado, Raúl. Por eso digo. Por eso lo he mirado.
Impecable, sin fallo. Incluso los partidos donde ha perdido, donde ha cedido, ha jugado mejor que el rival. Al Levante lo tuvo que haber goleado. O sea, claro, le están respetando.
En Villarreal lo que se mal,
en un momento
Raúl.
Clave de la temporada le están respetando las lesiones. Tiene
Raúl, en Villarreal, que es el último partido, el Atlético no estuvo bien.
La reflexión de antes, por favor, Raúl. Decía sencillamente, dale. Primero hemos de partir bueno, pues de una base pues, que veo que ahí Amalio
es favorito el Sevilla.
Tiene un error de cálculo y es que los partidos que faltan en este momento al Atlético de Madrid son 14, es decir, 42 puntos y 13 al Real Madrid y al FC Barcelona, que son 39
He dicho que
puntos.
Uno menos, he dicho que hay cuatro equipos que tienen un partido menos.
Sí, pero que son 14 los que le faltan al Atlético de Madrid, que son 42 puntos, no 9, no es una liga de 9.
Ah, bueno,
Mario, te lo
sí,
digo.
Sí, no, verdad, sí.
Bueno, lo dejamos entonces, aquí, 9:45, 8:45 en Canarias. Tori, hoy entra en el equipo, me imagino, y pendiente sobre todo de Benzema, que es lo clave ahora mismo. ¿Está por ahí Toribio?
Se ha cansado, ha colgado.
A ver, perdona.
Ahora. Digo que hoy entra en el Madrid, que mañana hablará Zidane. Y que, bueno, intentará, me imagino, rebajar mucho el tema de la tensión arbitral, porque tampoco le conviene al Madrid caldear el ambiente.
Bueno, yo creo que Zidane es un técnico y una persona que no trabaja árbitros. Le da igual todo lo que se diga en el entorno más cercano del Madrid. Él va lo suyo, que bastante tiene, con intentar paliar la ausencia de Benzema si finalmente se confirma. Y bueno, pues a las 11 de la mañana, muy atentos, a ver si Benzema arranca el entrenamiento con sus compañeros, y si no, pues yo creo que la alarma pasaría de ser alarma amarilla, alarma Defco naranja 3, y Defco mañana 3, si ¿no? finalmente sí y si mañana tampoco está, pues se confirmará la baja del francés, que sería una baja muy delicada para afrontar ese derbi contra el Atlético de Madrid, que recordemos la temporada pasada en Lleida tampoco jugó Benzema, tampoco jugó Bale, no jugó Hazard. Se inventó ese 4-5-1 con Jovic en la punta de lanza, con cinco centrocampistas. Y, hombre, la Supercopa le salió bien, pero luego en Liga, unos meses después, no le fue tan bien. De hecho, al descanso tuvo que cambiar el dibujo y acabó el Madrid ganando 1-0 con aquel gol de Benzema a pase de Mendy. Así que, bueno, veremos a ver qué se inventa Zidane, pero, repito, hoy a las 11, hora clave para saber si Karim está con sus compañeros o no. Recordemos que Zidane sigue sin poder contar ni con Carvajal, ni con Sergio Ramos, ni con Eden Hazard, que trabaja para llegar al partido contra el Atalanta.
Pues a ver si lo consiguen. Gracias, Tori.
Un abrazo.
¿De la Leti algún apunte más, Pochi?
A las 11:30 entrena en el Metropolitano, sin Jiménez, que es la única ausencia para el partido del domingo, y Simeone, el partido que más le ha dolido durante toda la temporada, no fue en Múnich, no fue contra el Chelsea, no fue contra el Levante, fue contra el Madrid en Valdebebas. Es el que más vueltas le ha
Hombre,
dado.
Hombre, bien hecho, porque hizo un poco el ridículo, bien hecho.
Y el que más daño le hizo a Simeone. Así que veremos a ver lo que prepara para el domingo Diego Pablo Simeone, porque no va a ser como la ida, estoy absolutamente convencido.
Hombre, más le vale al Atlético de Madrid.
Gracias, gracias Pablo.
Y a Simeone.
Un abrazo, señores.
10 menos 10 en Canarias.
No, es que sí. Me gustaría solo hacer un análisis deportivo de lo que creo que necesita el Atlético de Madrid para ganar el derbi.
Sí, te dejo 10 segundos, venga.
Creo que lo que le viene bien, o mejor dicho, lo que peor le viene al Real Madrid es un partido de mucho ritmo, de campo largo, de jugar a ida y vuelta. Entiendo que es el partido que no le suele interesar a Simeone, porque no suele hacer ese tipo de planteamientos, no se suele sentir cómodo. Pero yo creo que este Real Madrid, sobre todo con Kroos y Modric, que son los que generan el juego, sufre mucho si tienen que correr hacia detrás. Me da la sensación de que si el Atlético de Madrid termina planteando esperar al Madrid y dejar que estos jugadores de tanta calidad toquen en la frontal del área esperando un balón parado, un centro, que no pase absolutamente nada, solo para poder salir a la contra, le estará casi regalando medio partido al Madrid.
Pero Gonzalo, eso es lo que le
pues
está
no es
costando.
Mal visto, ¿no? Desnaturalizarse un poco para acabar de desnaturalizar
pero que,
al Madrid.
Lo que
no
más le está costando al Madrid es el ataque posicional contra equipos que se cierran bien, y el Atlético de Madrid es el que mejor lo hace, uno de los que mejor lo hace de Europa cuando defiende cerca del portero. El Madrid se está atascando en eso y el Atlético es especialista en defender bien, robar y salir.
No está defendiendo tan bien.
Yo no lo veo tan claro como lo ves tú, que lo mejor
no está defendiendo tan bien, pero yo veo a Modric y a Kroos sufrir mucho cuando tienen que correr para atrás.
9:40. Pues a ver cómo diseñan la pizarra tanto Zidane como Simeone. Estamos ya en la recta final de la tribu aquí en A Diario en Radio Marca.
en Radio Marca. A diario.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. No quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Para el compañero de Valencia, es que esa coletilla final de que el Levante ha caído de forma extraña en la prórroga, ¿podría aclarar qué quiere decir eso de forma extraña?
628-26-90-92.
Bueno, pues ahora la aclara Damián Vidagain, que además tendrá que contarnos algo del príncipe de Bekelar, que ha llegado a Valencia. Aunque antes me pide paso Chitu, porque sabe que en este derbi no se puede dar ni un solo paso en falso. Y se ha ido a ver al podólogo de las estrellas del Madrid y del Atlético de Madrid. Chitu, buenos días, ¿dónde estás?
Hombre, ¿qué pasa, Raúl? ¿Cómo estás? Pues sí, ya sabes que poco a poco me quiero ir convirtiendo en un futbolista, pero sin saber jugar al fútbol. La semana pasada estuve en la peluquería de los jugadores del Atlético de Madrid.
De poco te
voy. Y me he venido a donde puede ser que se trate el punto más importante de un futbolista, que por lógica son los pies, es con lo que tocan el balón. Sí. Y me he venido hasta la clínica podoactiva de Madrid, en la Plaza de Olavide, donde muchos jugadores de primera división y muchos clubes de la máxima categoría de nuestro fútbol se ponen en las manos del capo de este lugar, que se llama Raúl Ramos y que además es muy buen oyente y muy amigo de Radio Marca. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Le decía a Raúl el tema de los deportistas. ¿Habéis encontrado un nicho, un target, una gente que os necesita y que vosotros estéis ahí para hacerle su trabajo más fácil?
Sí, correcto. Los pies para ellos es una herramienta fundamental para su trabajo y mantenerlos en un buen estado de salud y buen estado de forma es algo fundamental para ellos.
¿Pero qué deportistas han puesto en tus manos? ¿Con quién has tratado tú que hayas dicho, jope, qué buen chaval es este tío, este futbolista, qué bien me ha caído y que hayas tratado con él? Vaya.
Pues muchos de ellos de primera división. Por ejemplo, guardo un recuerdo muy entrañable y una amistad personal con Joselu, el delantero del Alavés, y otros compañeros, pero yo creo que, por ejemplo, Joselu es un tío encantador.
una buena persona, un mejor delantero todavía incluso. El tema de los equipos, además, habéis tenido contratos recientemente firmados con Valencia, Celta de Vigo, Huesca. ¿Os vais a hacer con la primera división? Ni te vas, macho, con los derechos.
Bueno, de primera división ya llevamos unos cuantos, sí. Entiendo que es signo de un buen trabajo y de que están contentos con ellos, y nosotros estamos encantados de colaborar con todos aquellos que quieran hacerlo.
La semana pasada, Raúl, estuve en la peluquería de los deportistas, de los futbolistas del Atlético de Madrid, y me dijo el peluquero que eran muy presumidos, que marcaban ellos las directrices. Esto, ¿cómo es el término de la salud? Yo creo que aquí más se dejan llevar, ¿no?
Se dejan sobre todo aconsejar y sobre todo lo que quieren es, como todos los pacientes, que se les trate con cariño, bien. Algunos son temerosos, entonces sin hacerles daño y teniendo resultados tempranos, que es lo importante para su profesión.
Porque son, ante todo, profesionales. No como la gente que se ha juntado hoy en la tribu, te lo digo yo que la vengo escuchando. Y tú que eres oyente, dime al menos uno que se pueda salvar de los tertulianos que habitualmente metemos en Radio Marca. Tú que eres muy fan de la tribu.
Bueno, pues la verdad es que me gusta mucho David Sánchez, me río muchísimo con él. También Antonio Sanz, por ejemplo, y su familia, que son pacientes nuestros. Y
¿qué me dices?
Pues Janela, Raúl, la verdad es que ya hemos enderezado una familia estupenda.
Pues que aprendan los que han estado ahí por ahí. Yo me quedo con Raúl y enseguida te pido paso, que me está enseñando un montón de cosas chulas. Tiene 5 camisetas enmarcadas aquí: David Villa, Selección Española, José Luis, Real Madrid y además algún equipo de voleibol. Así que me quedo por aquí, que hay mucho deporte que se respira en la clínica Podoactiva.
Sí, señor, ahí estaremos, colaborador además del Cuídate, buen amigo de esta casa y que tiene los pies como de hormandas, sin juanetes, y sin nada raro. Damián, cuéntanos algo del Príncipe, ¿no?
Sí, bueno, lo primero al oyente de Bilbao, que no sé si he dicho extraño, lo que quería decir es que el Athletic fue tremendamente superior y que mereció ganar, pero que la jugada del gol fue acción un poco embarullada con rebote, pero vamos, que nada que oponer, y además le felicito al Athletic Bilbao, que es justo finalista. Y el Príncipe de Johor, pues es un íntimo amigo de Peter Lim, es el rey de una de las provincias de Malasia, justo la que linda con Singapur. Estuve allí en Johor en el año 2016 con él. Es un auténtico loco del fútbol y es una persona que parece ser que le va a comprar a Lim una participación minoritaria y va a venir a gestionar el Valencia. Lo curioso de este caso es que el presidente actual del Valencia, que es un empleado de Peter Lim, que es Anil Murci, no sabía nada de esto y, claro, ya está el Príncipe de Johor hablando con Javier Tebas. Ayer tuvieron una videoconferencia y unas horas antes el presidente del Valencia andaba por Valencia en ruedas de prensa negando que supiera nada, con lo cual os podéis imaginar que, bueno, hay que darle a todo el mundo el beneplácito de la duda, pero que no parece que los augurios sean los mejores. En cualquier caso, pues sí que parece que al menos Peter Lim está empeñado ya en dejar la gestión del Valencia, y muy difícil lo va a tener el Príncipe de Johor para levantar la situación económica y también para empatar la mala gestión de Peter Lim.
Estaba yo pensando que en estos casos te has vuelto republicano, ¿no?
nunca lo he tenido
claro. Bueno, nosotros no lo sé, no te pregunto, que forma parte, digamos, más de
una
cuestión privada.
No, además, yo la verdad que cuando conocí a este señor allí en Johor estuvo encantador, porque fuimos una expedición del club allí a verle, a su edad.
Vamos
pero,
a ver, una cosa, para empezar.
Pero que
si
vamos,
Johor es una provincia, ¿cómo es posible que sea rey?
Es un reino, provincia, no sé. Al
un
final,
sultanato
tampoco,
o algo así.
Sí, es un sultanato. De todas formas, lo que quiero decir es que darle la gestión,
dorado, ¿no?
Darle la gestión a alguien que no tiene una aprobada capacidad en el fútbol europeo, aunque tiene un buen club, que es el Johor Tigers, que en su momento, por ejemplo, fichó a Pablo Aimar allí en el sur de Asia, pues no parece una solución de estas que asegura, pues no sé, pues firmar a, ¿qué te voy a decir?, a Monchi o a Mateo Alemán o a no sé quién o a tal, ¿sabes? O sea, es un poco otra vez una ruleta rusa.
Damián, tú si quieres hacer un equipo, ¿qué haces? Te descargas el Football Manager, la aplicación, y haces un equipo y compites. Si eres el Príncipe de Johor y quieres formar un equipo, ¿qué haces? Sí. Compras un equipo, ¿no? Pues a ver si lo hace mejor que Lim.
Sí, pero claro, la duda es que aquí ya hemos perdido un poco esa inocencia que te hacía aplaudir al que venía con dinero, porque claro, ya hemos visto que eso no
lo compra,
¿no?
Se va a convertir en un pequeño accionista.
Eso, una parte, pero va a coger.
O sea, un empleado que va a gestionar lo futbolístico.
Nos tenemos que marchar.
Lo primero es si pone el dinero en el club o se lo pone en el bolsillo a Lim, porque una cosa es que haga una ampliación de capital a Mali y otra cosa que le compre a Lim, porque el club lo que necesita es dinero en sus arcas, no en el bolsillo de Lim ahora. Sí.
Claro. Pero Lin también necesita dinero en sus arcas.
Habrá que saber si Lin quiere el dinero en sus arcas o en las del arca,
de
las arcas del club.
De cualquier manera, es una operación a la altura del Valencia actual.
Oye, a la altura de la propiedad del Valencia, Emilio, no a la altura
perdón,
de Valencia.
Bueno, perdón.
No de la historia puntualizado.
Perdón, tengo que marchar, que son las 10. ¿Con quién vas, por cierto? ¿Con el Valencia o con el Villarreal, Damián?
Pues soy valencianista de corazón, pero Unai tiene parte de mi corazón y también el Villarreal. Venga, así empate, que vale, venga, empate. Ya te he contestado como un gallego.
Empate. Como si pitase Alejandro Hernández. Empate.
Ahí estamos.
Gracias a los seis. Y recordad que correr
éramos
es de
valientes.
Sí.
Caray.
Félix, Emilio, Damián, Amalio, Gonzalo y
Portinario. Me ha parecido que
parece que éramos 12.
He contado bien.
Oye, para casi ser los seis mismos. Nos hemos portado bien.
Oye, ya hemos empezado, con los valientes.
Ya
hemos empezado.
No se te nota,
Ya he conocido algunos. Ya te los iré presentando.
Con Campofrío, todas las mañanas aquí. Gracias, Amalio. Gracias, Gonzalo. Gracias a los amigos de Campofrío por acompañarnos y por formar parte, como cada día, de la tribu aquí en A Diario. Hasta la próxima semana. Que disfrutéis. Chao.